En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ven a Engasa y llévate un mini corporate para tu empresa por 315 euros al mes. Oferta válida para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones. Engasa, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante a través de la radio 92.0. A través de los dispositivos móviles nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo y también, por supuesto, nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia, en cope.es y ya buscan Valencia y ahí tienen toda la información del mundo del motor, la información, por supuesto, a nivel local, autonómico y los diferentes podcasts, los diferentes programas que en estos momentos se emiten aquí en Valencia. Entre ellos, por supuesto, Luz de Cruce, y ahí lo dejamos caer, ¿eh? Allá, bueno, depende del día también, ¿no? Pero normalmente, pues antes de las 5 ya está situado en su lugar para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la tarde, la noche, de la mañana, la audiencia que no ha escuchado al completo el programa. Bueno, hay alguien que se va de dentro del mundo publicitario. Si digo Línea Directa Aseguradora, ¿a quién le suena? ¿Quién podría ser el prescriptor de esta marca? ¿Le suena? Pues sí, Matías Prats. Pues Matías Prats va a dejar de ser el prescriptor de Línea Directa Aseguradora. Y dicen, bueno, pues estaba desde el 2012 siendo el prescriptor y va a darle paso a no sé quién. Van a organizar una campaña para darle paso. Según ellos, podría ser Mónica Carrillo, la compañera de Matías Prats en Antena 3, Juanma Castaño, el compañero de deportes de aquí de COPE, Carlos Latre, el hombre de las mil caras, y un personaje anónimo. Bueno, pues van a hacer una campaña para que la gente más o menos vote, al estilo de los grandes concursos. Esto en el apartado de la broma y tal. Vamos ahora con el apartado más serio. El apartado más serio lo ocupan en estos momentos, lógicamente, los accidentes de tráfico. Y los accidentes de tráfico parece ser, lo hemos dicho muchas veces, la mayoría de los casos, también ocurre con la pérdida de puntos. 9 de cada 10 conductores que pierden puntos son hombres. Las mujeres, la verdad es que cometen pocas infracciones y, por supuesto, pierden menos puntos que los hombres. Pues alguno podrá decir, hombre, es que conducen más hombres que mujeres. Pues tampoco es tanto, ¿eh? El porcentaje no es tan grande, no es del 90%, ¿eh? Es verdad que sí que conducen más hombres que mujeres, pero el porcentaje es infinitamente menor al 90% de los que pierden los puntos. Pero cuidado, porque los hombres mueren 4 veces más que las mujeres en accidentes de tráfico. Ayer ya hacíamos alusión también a un estudio, se publicaba, que tampoco es muy exacto lo que se publicaba, decía que cuestiona los crash test, ¿no? Porque están hechos con hombres, con dummies, esos muñecos que son hombres, o son la figura de un hombre y no una figura de una mujer. Tampoco es exacto así. Y la realidad es que el Instituto de Biomecánica que lleva a Begoña Mateo pues tampoco explicó exactamente esto, ¿no? Hablaremos con ella, por cierto, dentro de unos días y cambiaremos impresiones sobre lo que quiso decir Begoña Mateo y lo que después se interpretó. En cualquier caso, el Instituto de Biomecánica sí que está trabajando muy de cerca, igual que estamos haciéndolo nosotros aquí en Luz de Cruce, en lo que es el futuro del automóvil y en el vehículo autónomo. Y el vehículo autónomo en estos momentos, pues sí es verdad que se tiene que empezar a dar cuenta de que dentro del vehículo autónomo va a ir ya no solo hombres, sino también niños y, por supuesto, mujeres. Pero no solo el hecho de que vayan dentro, sino los trayectos. Los trayectos son muy diferentes. El hombre, curiosamente, y esto lo han dicho el mismo instituto, el hombre hace siempre prácticamente los mismos trayectos, somos así de simples. Salimos de un sitio y llegamos a otro y siempre hacemos cada día lo mismo. Vamos de un punto a otro y ya está. Las mujeres no es así. Las mujeres hacen trayectos bien distintos y el tiempo de espera, etcétera, es muchísimo mayor. Por tanto, el vehículo autónomo para ellas debería ser algo diferente al de ellos. Bueno, lo contaremos en cualquier caso. Estará con nosotros Juan Barberá y cambiaremos impresiones sobre este asunto. Y tendremos también a Carlos Scritch, porque hay una empresa en Valencia que se llama Traffic Globes. No sé si es el nombre de los guantes. Bueno, sí, ahora no lo aclarará. Son unos guantes, los Traffic Globes, que están especialmente diseñados para usuarios de bicicletas y patinetes. Y hablaremos de esto con Carlos Scritch. Está con nosotros de Diego David. Hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, hombre de las 3Ds? Bien, ¿eh?
Bien, bien.
La verdad es que días fríos, Vicente, estos días por la mañanita, ¿no? ¿Tú no estás, ¿has encontrado hielo esta mañana en tu coche?
Bueno, no, la verdad es que no me he encontrado. Pero bueno.
Pues si alguien hizo caso a Santos Patón, hoy es día de, si te pilla por en Valencia ciudad, ¿no? Pero por los alrededores, ahí con la rasqueta, ha habido que trabajar hoy.
Bueno, pues nada, pues siempre hay que hacer caso a Santos Patón. Hablaremos, por cierto, de esto del coche autónomo, curioso, ¿eh? Coche autónomo dirigido más al hombre que la mujer. Pues lo hablaremos porque nosotros trabajamos aquí día a día para ver cómo va a ser eso del coche autónomo.
Pues fíjate,
futuro,
a mí eso yo me lo esperaba más al 50%.
Ya, pues va a ser que no, va a ser que no.
Vale. ¿Sabré la cifra al final del programa?
Sí.
¿Me la vas a decir?
La daremos. Vamos, si te parece, vamos, si te parece, al banderazo de salida. ¡Comenzamos! ...580, F5, Serie 3... ¿Son nombres de coches esto, de Diego?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, y si te digo DFSK...
DFSK... Me suena a nueva marca.
A nueva marca. Pero fíjate, como Vicente, como el Luce Cruce tiene muchos oyentes en Hispanoamérica...
Sí.
Tanto que viven aquí en España como lo escuchan por internet, si ellos escuchan Dongfeng Motor Corporation, entonces sí que les sonará más.
Bueno,
porque allí así es como se llama DFSK en Hispanoamérica.
Bueno, entonces, ¿pero nos vamos a Hispanoamérica o hay algún sitio en Valencia?
No.
Ah, por eso, ¿dónde nos tenemos que ir entonces?
Nos quedamos en Valencia.
Ah, no vamos. Ah, entonces en Valencia tenemos concesionario DFSK.
Pues sí, Vicente.
Ahí va.
Ahí lo tenemos.
DFSK Ibérica. Bueno, tenemos... está junto a Autodisa. Es ahí, es así, ¿no?
Exacto.
Bueno, está con nosotros...
Calle
Benicarló. En la calle Benicarló está con nosotros Roberto Carlos. Roberto Carlos García. ¿Qué tal? ¿Cómo estabas? Roberto, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Bien, aquí estamos.
Sí, bien todo.
Muy bien,
¿sí?
Gracias.
Bueno, oye, esto, uno está acostumbrado a Autodisa, Peugeot de toda la vida y tal, pero bueno, ya, eso sí, es importante, apuestas por otro tipo de productos, DFSK. ¿Cuándo te llegó esta información a ti? Dijiste, ¿DFSK? Igual que ha llegado al resto, ahora en este momento seguramente a muchos de nuestros, a gran parte de nuestros oyentes dirán, ¿DFSK? ¿Esto qué es? En la primera vez que te llegó, ¿qué pensaste?
Pues pensaba que, la verdad, que era un gran desconocido, pero viendo, profundizando un poquito lo que es la marca, viendo un poquito de dónde venía y viendo los vehículos, pues vi que es un gran competidor para el mercado europeo y la verdad que tiene unos coches espectaculares.
Bueno, David Diego, que sabe un montón de esto, como sabes, él enseguida me dijo, oye, cuidado que llega esta marca y hay que verla y acercarnos a ella, porque creo que va a ser muy importante en el futuro. De Diego, adelante.
Sí, es una marca que llega ahora de nuevo a Europa,
sí.
A España, a Valencia, pero tiene ya una trayectoria por el resto del mundo. Ha trabajado mucho en Hispanoamérica, con el nombre original, que era Dongfeng. Viene a Europa con DFSK y no es una marca cualquiera, Vicente. Es uno de los del top 3 de fabricantes de automóviles en Japón.
Sí.
¿Es así, Roberto Carlos? ¿O ya estáis en el 2? Nunca se sabe realmente. La información que viene de China, a veces te ponen unos delante, otros detrás. ¿Por dónde? Yo me quedo con el top 3.
Yo creo que sí, estamos todavía en el top 3, lucharemos y yo creo que con esta marca podremos intentar subir a ese top 2.
Modelos que traéis a Europa.
Venga, el E580, el F5. Bueno, cuéntanos un poquito.
Bien, os comento, mira. Sí. DFSK es la unión de Dongfeng, como bien hemos dicho, y con la marca Socon, de otro fabricante también chino. Y lo que han sacado ha sido tres versiones de vehículos para cubrir todos los campos en sí, donde encontramos un 580, un SUV de 7 plazas, con un motor de gasolina que se puede hacer híbrido con transformación a GLP. Encontramos un F5, que es un SUV coupé un poquito más deportivo, un poquito con una línea más elegante, más deportiva, y luego te encontramos el estrella, producto estrella nuestro, que es el Seres 3, que es el SUV de 440, del Seres 3, donde vamos a una autonomía de 320 kilómetros, con una autonomía y con unas baterías increíbles y un vehículo 100% eléctrico que va a dar mucho que juego en este mercado europeo.
¿Los tienes todos ya allí en Benicarló, en la calle Benicarló de Valencia? ¿Los tienes allí?
Sí, estamos disfrutándolo, estamos entregando coches, vendiendo coches. De hecho, va a salir de aquí a nada, se va a transformar en un vehículo de Series 3 en taxi, o sea que lo vamos a ver en las calles transformado en taxi.
Muy bien.
Y la verdad es una maravilla de coche, los equipamientos que lleva, las baterías, es una batería que ya no trabajamos con cobalto, trabajamos con ferrofosfato, que nos va a ayudar sobre todo a tener una batería mucho más segura, una batería que se deba degradar menos, y vamos a encontrar una autonomía que va a ser casi casi real.
Bueno, de Diego, tú has tenido no has tenido la oportunidad de probarlos todavía, creo.
Todavía no, en breve los probaremos y ya te digo, porque mira, vamos a darle la vuelta un poco, en vez de contarlos, yo le voy a preguntar a Roberto Carlos, mira, una familia que tiene cuatro o cinco personas, o quiere un poco más de espacio, está buscando un coche que pueda tener etiqueta eco y viajar sin, con cierta holgura y cierta comodidad, ¿qué le recomendarías?
Pues podemos ofrecerle tanto la versión de Ceres, que es un vehículo de 100% eléctrico, y en este caso para también tenemos el de 580 y el F5, que como hemos comentado antes, lleva un motor de 1500 gasolina, que podemos hacer la transformación a GLP y conseguir esa etiqueta eco.
Pero si, por ejemplo, te digo que me hacen falta 6 plazas, me voy al 580, ¿no?
Ah, 580, sí, tenemos 7 plazas, que es el 580.
Que puede ser hasta 7 plazas, sí, todavía le queda un maletero razonable. Si alguien busca un perfil un poco más deportivo, con esa línea de caída que tiene en la parte trasera del F5, cuéntanos un poquito, ¿qué ayudas, por ejemplo, a la conducción tiene y qué sistemas de seguridad? Que creo que los comparten, ¿no?, los tres modelos.
Sí, comparten los tres modelos todas las ayudas de seguridad y, bueno, en este caso, desde Dongfeng lo que hacen es trabajar muy simplemente, lo que hacen es entregar un vehículo muy, muy equipado, con una equipación muy premium, donde podemos elegir el color exterior de la carrocería y el color interior de la tapicería. ¿Por qué? Porque vienen todos los vehículos, vienen muy, muy equipados, vienen con cuero, vienen con techo solar, con las ayudas de frenada de automática, con los cambios de carril, con los sensores delanteros y traseros, con la cámara de grabación en conducción, GPS, todos los vehículos automáticos, vienen muy, muy equipados.
¿Cámara de grabación en la conducción? ¿Me has dicho?
Sí, Vicente. ¿Ah? ¿A qué te has sorprendido?
Sí, sí, muchísimo.
Bueno, esas también las pueden conocer como dashcam, y es esa cámara que va grabando en bucle mientras tú vas conduciendo, pero si tienes cualquier percance o cualquier situación que hace falta saber lo que ha ocurrido, pues ahí está la cámara de grabación. Como decía Roberto Carlos, todos llevan cambio automático, por supuesto, el eléctrico, siempre todos los eléctricos llevan automáticos, pero tanto el 580 como el F5 vienen de serie con cambio automático.
Eso es, vienen los dos modelos con cambio automático. Y la verdad, pues lo dicho, vienen muy equipados tanto una versión como otra. Se puede cambiar, ese color exterior, ese color interior, porque vienen muy, muy equipados y con unos materiales y una calidad de materiales muy, muy, muy buena.
Oye, en industriales, aquellos que quieran un vehículo, una furgoneta, ¿también hay posibilidades o no?
Sí, estamos trabajando con ellos, estamos trabajando, empezando con el tema industrial, además industrial, todo electrificado 100%, donde podemos encontrar con furgonetas de 440 aproximadamente, una L1H1 aproximadamente, que 100% eléctricas con una batería también de 70 kilovatios.
Ah. Oye, ¿y cuál es el target? ¿El target de la persona que entra al concesionario de FSK en la calle Benicarló, junto a Autodisa y tal? ¿Cuál es qué personas son las que buscan este vehículo y si en realidad lo conocen o no? Porque vamos, lo desconocíamos la mayoría de los que habitualmente pues hablamos del mundo del motor. Cuéntanos un poquito.
Bueno, vienen muchas personas interesándose por él porque es un coche muy vistoso. Es un coche que el F5 estamos en una dimensión de 470. Ajá. Un coche grande, un coche vistoso, un coche deportivo con toda la equipación que lleva, pues llama a la gente a entrar a la exposición, a preguntar por ello, sobre todo porque no conoce todavía lo que es la marca en sí. Donde estamos aquí para ayudarles y intentar que conozca la marca y que vea sobre todo esa calidad de los materiales que tiene. Y creo que podemos abrir campo a todas las personas, a todos los segmentos, donde trabajamos con ese 7 plazas, con el SUV coupé e incluso con el SUV de eléctrico 100%.
Después me dices precios, de Diego, adelante, sí.
Sí, no, pero eso no, yo le iba a preguntar precios a Roberto Carlos, Vicente. Fíjate lo que voy a preguntar. Que está de moda ahora. Pero otros precios. Fíjate,
vale, venga.
Lo que está de moda ahora es decir, bueno, yo quiero comprar un coche, pero con este tipo de compras flexibles, de acceso a compra, no quiero desembolsarlo todo el principio y quiero pagar una cuota mensual. a partir, Roberto Carlos, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Cuándo cualquier cliente vuestro puede empezar a ser cliente de FSK? ¿Con qué cantidad de dinero?
Pues en las dos versiones de motor térmico, tanto como el 580 como el F5, podemos partir de los 300 euros y la versión eléctrica de los 350, sobre todo porque adelantamos el plan MOVES y por 350 puedes estrenar un vehículo 100% eléctrico.
Pero claro, ahora viene la parte delicada, ¿no? ¿Llegan coches? ¿Os está afectando esta crisis de los semiconductores y de los microchips?
No, para nosotros la verdad que no nos está afectando mucho, tenemos bastante stock.
Sí.
Y si por un casual queremos una combinación de colores que no tenemos en stock, realizamos un pedido a fábrica y estamos en un plazo de 60-90 días.
Bueno, pues nada, está en marcha ya de FSK Ibérica, está junto a Autodisa, en la calle Benicarló. Ahí está Roberto Carlos García, su jefe de ventas allí trabajando a tope con estos productos, 580, el F5 y el Seres 3, que lleva esa cámara de grabación que nos ha llamado la atención.
Bueno, pues sí, Vicente, sí. Y que en breve los probaremos y daremos aquí nuestra opinión de este nuevo llegado, porque yo lo que recomiendo a todo el mundo, Roberto Carlos y Vicente, es que cuando llega una marca nueva y sobre todo con la calidad que yo he podido ver, que reportan todos los medios internacionales, que vayan a probarla, tienes que estar muy ocupado, Roberto Carlos.
Sí, la verdad que están viniendo mucha gente a probarlo y invitamos desde aquí a todo el mundo que pueda venir a conocerlos y ver la calidad que tienen nuestros vehículos. Sí. y salir a probar y ver que lo puedan probar.
Un abrazo, Roberto Carlos, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Roberto Carlos García, de FSK Ibérica. Estamos en Luz de Cruce de Diego. En un instante vamos a cambiar impresiones con Carlos Screech. Los Traffic Gloves, que son unos guantes especialmente diseñados para usuarios de bicicletas y patinetes. Vamos a ponernos en contacto también con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. También tendremos a Juan Barbera en un ratito. Oye, entonces eras tú el personaje oculto este de Línea Directa Aseguradora, ¿verdad?
No, porque yo no tengo el premio, pero tú sí que tienes el premio de Línea Directa. No, igual eres tú, Vicente.
No soy. Bueno.
No lo digamos.
Da igual, déjalo. Enseguida buscamos a Carlos Screech y cambiamos impresiones con María José Alonso. Hablamos de seguridad vial.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Mazda Almenar, tu nuevo Mazda con entrega inmediata. Mazda Almenar.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, Plan MOVES 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Cuba.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
To the hip, hip, hobby, you don't stop the rocket to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet.
You see, 3 de la tarde y 24 minutos. I'd like to say hello. Estamos en Luz de Cruce, espacio de movilidad. Alonso, María José, hola, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo va la plataforma motera para la seguridad vial? ¿Bien?
Bien, sí. Vamos haciendo cositas, en marcha ya.
¿Ah, sí? Bueno, en marcha siempre ha estado, nunca ha parado, ¿no?
No, no, nunca hemos parado, pero me refiero que hemos empezado el año con fuerza, con reuniones y, bueno, gestionando cosas para ver si podemos tener un 2022 mejor, ojalá.
Bueno, vamos a ver si es verdad, ¿eh? A ver si tenemos ese 22, bueno, aunque tampoco pinta muy bien, pero...
No, ver. Claro, es que no.
No pinta muy bien, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos que hablar de los bicicletas y patinetes. Alonso, ¿tú eres de motos? Estoy un poquito...
Yo soy de motos, yo de bicicletas hace muchos años y patinetes sí. Cero. No,
vale.
No me gustan.
Vale,
no,
vale.
No me gustan.
¿No te gustan los patinetes?
No, vale. No me gustan.
Pero ya sabes, se publicó el otro día el manual de características técnicas de los vehículos de sí. Movilidad personal, ¿eh? Y bueno, y la verdad es que fue criticada, ha sido criticada por los usuarios de movilidad personal, ¿eh? De las diferentes asociaciones, la de Valencia, por ejemplo, también, y bueno, en muchos aspectos, ¿eh?
Hay que mojar las cosas.
Entre otras cosas es que dentro de 5 años el que tenga patinete. De Diego, ¿tú tienes patinete, por cierto? ¿Tú? ¿Eh?
No, hice como tú, lo regalé. No,
por eso. Pues aquel que tenga patinete hoy en día, Alonso...
Lo he hecho de menos, ¿eh? De vez en cuando, oye, María José, te saca de un apuro, ¿eh? Y me hace en el centro de la ciudad.
Ya, pero mira, no, o prefiero caminar o cogerme el transporte público, pero de verdad lo veo...
O la moto, así, la moto, María José,
por supuesto. Pero vamos, que hablan de que las motos son peligrosas, para mí son más peligrosos los patinetes. ¿Eh?
Bueno. Hablamos entonces, si son peligrosos, lo mejor es el equipamiento. Y hay alguien que piensa en el equipamiento, en la seguridad de los que llevan patinete y bicicletas. Y hay un artículo, unos guantes especialmente diseñados para usuarios de bicicletas y de patinetes que se llaman Traffic Gloves. Y al frente de esta empresa, de esta iniciativa, está Carlos Scritch. Y es de aquí de Valencia, además. Hola, Carlos, sí. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Encantado. ¿Todo bien?
Muy bien, bien. Todo bien.
Sí. Oye, yo decía al principio, la empresa Traffic Gloves, no, ¿Traffic Gloves es el nombre de los guantes? O
del producto, sí, efectivamente, es el nombre del guante.
Del guante, y la empresa que lo lleva a cabo, que es valenciana, por cierto.
Correcto, sí, es valenciana.
Ajá. Sí. Bueno, pues no te preguntaba por el nombre, pero supongo que eso no tendrá importancia, lo importante es el producto, ¿eh? Entonces, Carlos...
Sí.
Bueno,
estoy aquí.
¿Me escuchas bien, no?
Sí.
Ah, vale.
Perfectamente.
Vale,
sí,
vale, perfecto. Oye, nada, cuéntanos un poquito en qué consisten estos guantes diseñados para los ciclistas y patinadores, Traffic Gloves. ¿En qué consisten? Cuéntame.
Pues la idea original del guante, que es muy reciente, es que, bueno, conociendo las normas y observando un poquito en la calle,
sí.
Pues observas muchas carencias, ¿no? Muchas veces de falta de cultura en educación vial. Pero otras es que, aparte de no conocerlas, cuando a veces se conocen mal y se usan mal o se interpretan erróneamente.
Uh-huh.
Y, bueno, pues este es uno de esos casos en los que, viendo varios gestos de señalización de intención de giro,
sí.
Tanto a un ciclista como a un patinador, si se le puede llamar así en concreto, pues uno de ellos lo hizo regular, pero no se le veía, y el otro lo hizo tan erróneamente que confundió al vehículo que le seguía. Aquello pues me dio un poco la idea de que creo que había que tratar de buscar algo que nos permitiera, que fuera un aliciente, porque la verdad es que al principio pensé en esto como una herramienta de educación vial para los pequeños, para los más pequeños, para los circuitos de educación vial de la policía local. Pero bueno, una vez ya diseñado, pues entendí que se podía abrir el abanico a todos los usuarios, a todos ellos.
Uh-huh.
Y la idea pues era que fuera un guante que, aplicando la norma de señalización de intención de giro o cambio de carril o de dirección, tengo que, como sabemos en general, estirar los brazos izquierdo o derecho en posición horizontal con la palma de la mano hacia abajo, según dice el Reglamento General de Circulación, que fuera muy visual la señal, ¿no? Entonces, ¿cómo se me ocurrió? Pues bueno, pues si los intermitentes... Si le ponía al guante en el canto exterior una flecha de material reflectante, pues era obvio. O sea, no cabe duda. El conductor que va detrás, como dice mi mujer, dice, es que no sabes si está avisando giro o se está estirando la manga. Uh-huh. Pues la idea es que no hubiera confusión y que al mismo tiempo pues fuera un poco, ya te digo, una herramienta y un aliciente, ¿no? Para, sí, para cumplir un poco con las normas y hacerse ver, sobre todo para hacerse ver por el propio ciclista.
Bueno, entonces es un material reflectante, no es que esté iluminada de una forma específica.
No, correcto, no quería que fuera tampoco, sí, ni aparatoso, ni yo, lo veo un poco innecesario. Es verdad que hoy se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero me gusta que estas herramientas sean lo más básicas posible, sí, y que digan lo más posible, que hablen por sí solas. Es como el tema de las rotondas que diseñé.
Sí. Ahora
hablamos o como el soporte que he hecho ahora también para motos, para, sí, poder adaptar la señal luminosa, la V16.
Sí.
Pues cosas muy sencillas que creo que son muy útiles.
Oye, yo supongo que Alonso, María José, estará, sí, primero con el soporte. Hablamos enseguida de la V16, la señal luminosa que va a sustituir en el futuro a los triángulos, pero también supongo que querrás saber si estos guantes podrían ser para moteros, ¿no, Alonso, o qué?
Hombre, lo veo un poco, absurdo, porque las motos llevan, sí, intermitente.
Ah, vale.
Totalmente.
No, pero estaría mal,
claro,
tampoco, ¿no?
Bicicletas y patinetes que no llevan intermitentes. Pero la idea es suplir esa falta de intermitentes,
sí,
pues aparte de que la gente tiene que saber los gestos que tiene que realizar cuando está circulando por una vía pública, facilitar el hecho de tener más visibilidad de cara al resto de usuarios.
Pero un añadido más no estaría mal, no estaría mal, ¿no? En los guantes, señoría.
Lo cierto es que efectivamente es innecesario, claro, claro. Las señales son en sustitución,
sí,
de los vehículos que no disponen de esa posibilidad. De hecho, el tema de doblar el brazo en ángulo de 90 grados, el brazo izquierdo, para señalizar giro a la derecha, o estirarlo por la izquierda para, sí, ir a la izquierda,
sí,
eso es precisamente para aquellos vehículos como los vehículos turismos, uh-huh, que lógicamente no puedes sacar el brazo derecho por el lado derecho.
Ya.
Pero lo correcto y lo más claro y lo más lógico y sencillo es que el brazo se estire, el derecho para la derecha y el izquierdo para la izquierda.
Uh-huh. Bueno,
de ahí los guantes, cada uno de ellos lleva una flecha,
sí,
de material reflectante y aumenta la comprensión, uh-huh, del gesto, sino que además es mucho más visible cuando además, yeah, el vehículo que está detrás de ti te está alumbrando con las luces de noche.
Yo se lo pondría los conductores de coches, ¿eh? También se lo pondría por aquello que, no, que los, tampoco los intermitentes los conocen poco, muchos,
sí,
conductores.
Sí,
¿eh?
Correcto. Poco o encima los usan al revés, que también ocurre,
sí,
mucho.
Sí. Oye, es verdad.
Oye, perdona.
Sí,
¿y para esos conductores que tienen la manía de sacar el brazo por la ventanilla? De esos te ves muchos y también muchos, yeah, usuarios. No,
pero hay un detalle, ¿eh?, que ha dicho Carlos que algún día tendremos que tratar. Yo creo que sí, lo hemos hecho en alguna ocasión. Y es cuando uno pone el intermitente hacia la derecha y se va a la izquierda. Esto es algo extraño. No, de Diego, ¿esto te ha pasado alguna vez, no? ¿A ti o qué? ¿De Diego?
En alguna ocasión suele pasar, ¿no? Que,
sí,
que el usuario te marca hacia una zona y te vas hacia otra.
Sí.
Buenas tardes, Carlos. Que Carlos y yo.
Hola, sí, David. Un abrazo, David.
¿Cómo estás?
Cierto.
Un abrazo.
Muy bien.
Bueno, sí, yo lo quería preguntar, claro, aparte de hacer esta función de seguridad vial, Carlos, también te, sí, imagino que protegerá las caídas.
Sí, claro, bueno, no deja de ser un guante de ciclista, ¿eh? O sea, lo que hemos hecho ha sido adaptar este material reflectante con forma de flecha,
sí,
a los guantes de bicicleta.
No deja de ser el guante habitual que llevan los ciclistas.
Correcto.
Lo que pasa es que dispone de flechas de advertencia y ya está.
Muy bien, la función va a ser doble, efectivamente.
Ya. Bueno,
pero decías de equivocarse del intermitente. Si se los ponen, sí, al revés, no hay problema porque tienes que tener la flecha, ¿eh? Aunque te lo pongas al revés.
A ver, Alonso.
Tengo una pregunta porque además me resulta muy curioso.
A ver.
Ojo que los guantes de ciclista, la mayoría llevan los dedos cortados. Con lo cual, para mí, seguros no me parecen. Pero en cambio, tus guantes,
bueno,
son guantes normales de dedos completos. ¿Correcto? Estos guantes,
¿te refieres? ¿Me preguntas a mí, María José?
Sí, claro, por supuesto.
Sí, claro.
Estos, bueno, pues es que está, normalmente, lógicamente está el diseño de verano y el diseño de invierno. En invierno se suelen llevar, como ciclista, guantes largos, sí, pero solo por el frío, no como protección. Uh-huh. Luego, no, normalmente las caídas suelen ser con las manos planas, sí, y sobre todo los refuerzos, donde de verdad tiene que estar el refuerzo del guante es en la palma de la mano, que es la que se lleva la peor parte.
Sí, es verdad.
Y este guante es un guante de bicicleta, uh-huh, al que se le ha añadido esta función.
Oye, si entro en tu LinkedIn, dices, inventor de sistemas de gestión de la circulación de vehículos en rotondas urbanas e interurbanas. Bueno, cuéntanos.
¿Qué es pues esto? Esto, pues como sabe David, sí, yo soy perito también,
sí,
y ya hace años, bueno, en el año 2014, como perito judicial, mm, curiosamente me entraron un número extraño de reconstrucciones en rotondas.
Sí.
La mayoría en Valencia, ¿eh?
Sí.
La Plaza de Zaragoza, la del Palotet allá en el río, en, uh-huh, o sea, y todos los, ya sabemos que todos los puntos de colisión,
sí,
siempre son en el mismo sitio, a la salida, al final de una salida, porque uno se cruza con el otro.
Ya, o sea, que pues, sería, más o menos sería en la parte izquierda, ¿no?, en la parte frontal izquierda, más o menos.
Normalmente la colisión viene a ser en el carril exterior, porque, sí, de los dos carriles, sí, del anillo interior, mm, suele ser en el carril exterior, porque, sí, el del interior quiere salir normalmente por el carril izquierdo de la salida.
Sí.
Y colisiona con el vehículo que circula por el carril exterior, que quiere continuar circulando por la...
Por tanto, la parte frontal o lateral, tanto derecha como izquierda, depende del automóvil, del vehículo.
La colisión,
claro,
sí, la colisión en el exterior es en el lateral izquierdo,
sí,
y de, o parte no, delantera izquierda, derecho, y claro, en el lateral derecho del que golpea, bueno, del que golpea. Yo ahí no tengo muy claro quién golpea a quién, bueno, pero...
¿Y qué has inventado?
Dime.
¿Y qué has hecho?
Pues en aquel momento lo que hice fue buscar una solución a esas colisiones. No, sí, tenía sentido, no tenía ningún sentido que el vehículo, que hubiera dos carriles en el anillo y hubiera dos carriles de salida.
Sí.
Porque o me quitas el carril izquierdo de la vía a la que accedo, uh-huh, cuando salgo, o había que limitar la circulación en el carril exterior.
Sí.
Y lo único que hice, bueno, en aquel momento simplemente corté el carril exterior para que el que estaba en el exterior saliera por la primera salida y el que estaba en el interior pudiera salir en paralelo a este.
Sí.
Y poco a poco fui dándole forma a las líneas para al final unificar el criterio de la circulación en rotondas,
sí,
y que el carril interior fuera carril de circulación y el carril exterior carril de salida.
Bueno, la verdad es que nadie conoce cómo circular una rotonda, ni siquiera la norma lo deja claro. La norma tan solo dice, sencillamente, el que circula por el interior tiene preferencia sobre el que pretende acceder. Punto. Y ya está.
Ya, bueno, cada uno que interpreta pero hay mucho que hablar. Sí, hay, sí, que mucho que hablar de todas maneras, porque, sí, si entras en LinkedIn, a veces hice un estudio de dos vehículos que entran a una rotonda.
Sí.
La colisión es en el punto de siempre, el más próximo... El vehículo más próximo es el que entra por la derecha, pero el que ya se presume que ha entrado,
sí,
ha entrado en realidad, por diferencia de velocidades, medio segundo más tarde que el que ha entrado antes que él.
Uh-huh.
Sin embargo, lo que no podemos calcular es cuánto tiempo ha entrado antes, pero como está más lejos del punto de entrada, pues, sí, preveemos que ese ya estaba dentro.
Ya.
Es
un poquito complicado, depende, porque puede entrar uno a 300 por hora y evidentemente ya estaba. No estaba dentro,
es que le ha costado mucho menos tiempo llegar al punto de colisión.
Ya, por eso, que depende, pues claro, depende de muchas cosas. Sí, le digo. Sí.
Que, perdona, David. Las rotondas, sí, fijaros qué curioso que las rotondas, que nos parece algo cercano y fácil de negociar, son complicadas. El pacto amistoso de accidente tiene su origen en un problema con las rotondas, os explico. Uh-huh. En París, a mí, en la plaza donde está el Arco de Triunfo, la Plaza Charles de Gaulle, o donde está la Plaza Trocadero, uh-huh, o Bastille,
la antirrotonda,
son rotondas, pero enormes, de 8 carriles. Entonces, la saturación que tenían las compañías aseguradoras en París en ocasiones con accidentes múltiples, que había que hacer reclamación convencional, uno reclamaba al otro que me ha pegado, pues bueno, en Francia tomaron la determinación de hacer el pacto amistoso y hacer los módulos estos de reclamación que tenían las compañías, porque su saturación era tal que la única manera que se les ocurrió de simplificarlo era no simplificar la rotonda, sino simplificar el proceso de reclamación. Imaginaros lo complicado que es solucionar ese tema.
Bueno, Carlos, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde pueden comprar nuestros oyentes en los Traffic Globes? ¿Dónde se puede adquirir?
Pues si todo va bien, en el mes de finales de febrero, principios de marzo, estarán a la venta.
Ajá, o sea que todavía no están.
Todavía están ahora mismo en proceso de fabricación, estamos ultimando.
Sí.
Y bueno, en breve, pues imagino que podremos dar...
Ya nos dirás dónde, ¿eh? ¿Dónde
perdón, podemos... sí, por favor, por supuesto, desde luego, sí. Y bueno, María José,
sí.
Me gustaría que María José le echara un vistacito al soporte, al SSV16.
Sí, claro.
Sí, que si no es molestia.
Nos hemos dejado eso, nada, es verdad, en el tintero.
No.
El soporte de la luz que tanto has pedido tú, Alonso, ¿eh?
Lo que pido es que no se retiren los triángulos, que está muy bien la luz, pero que no se retiren los triángulos, porque según qué zona, lo he comprobado yo, no se ve la luz, según qué zona de día, de forma diurna. Pero bueno, ya sabemos que aquí quien manda, donde el patrón no manda marinero.
Bueno.
Pero sí, estaría bien, y ojo, advertir a las personas que tienen una supuesta V16, que las que hay ahora mismo en el mercado no van a ser legales, en un futuro ya mismo, próximo, ¿vale? Van a ser de otro tipo porque van a tener que tener interconectividad y ya hablaremos con...
¿Alguna empresa ya la ha sacado y efectivamente está ahí a la espera de que la DGT al final defina de qué forma se va a desarrollar, pero es verdad que ya hay alguna empresa que lo tiene ya ahí en...
Además también en Comunidad Valenciana.
Sí, sí. Y fuera de ella también. O sea, te lo digo porque que sí que está trabajando muy intensamente sobre este asunto. Lo que ocurre es que la DGT está tardando un poquito, tenía que ya espabilar.
Lo tiene ya casi definido, yo también te lo puedo adelantar, está casi definido y a fecha de hoy solamente hay una señal que sí que cumple todos los requisitos.
Bueno,
y es la de la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues
ahí lo dejo.
Vamos a hablar de ello. Carlos Escrich, un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias a los tres, un abrazo.
Y hacerle un envío a Alonso de ese soporte para la V16, ¿vale? Para que ella haga la prueba, si te parece.
Está hecho. Cuidaros.
Gracias. Hasta luego. Carlos Escrich, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Un instante y continuamos.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Para las 4 de la tarde, a través de los dispositivos móviles, nos puede escuchar en vivo y en directo desde cualquier lugar del mundo. ¿Desde dónde nos escucha Juan Barberá? Hola, Juan, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos.
Se puede decir.
Sí. Esto va a ser una de las aulas donde dentro de un momento empezaremos una clase de CAP inicial, ordinario. De cualificación inicial para los conductores, pero de 280 horas. Es decir, son chavalitos de menos de 21 años que quieren dedicarse al mundo del transporte.
Sí. ¿Y qué vas a contarles hoy?
Pues hoy estamos hablando del fabuloso mundo del tacógrafo. Llevamos varios días. Es un temario que es muy importante, que hemos hablado con el tema de las sanciones un montón de veces y que es de las cosas que más quebraderos de cabeza genera en las empresas y a los conductores, porque realmente... los errores se transforman en dinero, en costes económicos de sanciones y demás. Pero bueno, gracias a él se puede descansar y se puede, digamos, llevar una vida social, entre comillas, llevadera por parte de los conductores profesionales.
Bueno, continúa con nosotros María José Alonso, continúa David de Diego, hemos abierto líneas, estamos hablando, estamos 3-1, en este momento. Sabéis a qué me refiero, ¿no? Pero es que la proporción es todavía mayor. Los hombres mueren 4 veces más que las mujeres en accidentes de tráfico, ¿eh? Pues mira, la proporción sería algo así, ¿no, Alonso, o qué?
No sé, yo me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros cuántas vidas tenéis.
Ya.
Quiero decirlo, algún servicio médico o algún médico, me gustaría, y no es coña, lo digo porque es que el titular lleva un error brutal, me gustaría saber si os han certificado que tenéis 4, 5, 6, 7 vidas como los gatos.
Sí, sí, pero ¿por qué? No sé, ¿Qué lleva? ¿Por qué lleva el titular mal? ¿Por qué? Ahora
aclararé esto. Los hombres mueren 4 veces más que las mujeres.
Sí.
Explique. ¿Sabes cómo te digo?
Ya.
Sé que a veces rizo, sí, pero vamos a hablar con propiedad.
Eso dice, cada hora muere un peatón. Por el peatón.
¿Es el mismo?
¿No? Es el mismo. Atropellan a un peatón y dicen, joder, pues sí que se está, que lo atropellan veces.
Claro.
¿No? Sí.
Pues que, otra cosa es decir, el riesgo de que fallezca un hombre en siniestro vial es en un porcentaje de 4 veces más o de 4-1. Vale. Pero los hombres mueren 4 veces más. Oh, perdona, es el mismo hombre, es un milagro de la naturaleza esto. Es brutal, bueno. reíros. Pero ha habido cachondeito esta mañana porque yo en los grupos a mis amigos les he preguntado y las han quedado así un poco flipados. Digo, vale, ya lo entiendo todo.
Ya. Bueno,
qué mala soy.
En 2020 fallecieron un total de 1.095 hombres, 261 mujeres. La realidad es que en líneas generales es verdad que el hombre cometemos más infracciones en los permisos por puntos, recuperación de puntos en mayor. Y yo no sé, en el CAP en este momento de Juan Barberá, ¿cuántos hombres y mujeres hay?
Bueno, pues ahora mismo estamos la proporción es 8-2.
8-2.
Aproximadamente, de cada 10. Son casi 20, pero 8-2, digamos en este caso, ¿vale? La verdad es que tiene razón María José Alonso con la interpretación. Es cierto lo que dice el titular en cuanto al fallecimiento, es cierto, en los cursos de recuperación de puntos es impresionante la diferencia de hombres y mujeres en las que vienen, tanto por penal como por sanción administrativa, que es pérdida total de 0 puntos. Y en cualquier caso, incluso diríamos que las mujeres son más longevas que los hombres, en líneas generales también, ¿no? Ya no aparte en la seguridad vial, sino en la propia naturaleza, ¿no? Pero sí que es cierto que nos arriesgamos bastante más que las mujeres, no hablo como personas, sino como sexo, bastante más que las mujeres en general. Es decir, asumimos más riesgos, está demostrado, lamentablemente, y eso no quiere decir que las mujeres no se arriesguen, pero la proporción de mujeres que se arriesgan o que incluso practican deporte de riesgo es menor que la de los hombres. ¿Por qué? Bueno, por naturaleza humana, el instinto de protección de la mujer siempre está ahí, mayor que el del hombre. En cuanto a cultural, pues es verdad que venimos de unas generaciones en las que las mujeres tenían muchas limitaciones sociales. Entonces, no sé, a ver, ¿por dónde puede atajar? Yo creo que entre las dos cosas esto ocurre, pero hoy en día...
Un día de estos tenemos a Begoña Mateo, que es quien ha llevado a cabo este informe, y la realidad es que no es exactamente así lo que he intentado expresar Begoña Mateo de la Universidad Politécnica sobre el crash test, ¿no? Que están hechos más con hombres, con dummies parecidos a hombres que a mujeres. Pero si no se ha hablado más del vehículo autónomo, que hemos hablado tantas veces de Diego, por cierto, el coche autónomo, y la mujer en realidad, y esto sí que lo ha dicho la profesora Begoña Mateo, que el trayecto de la mujer es absolutamente diferente. El del hombre es de ida y vuelta prácticamente el mismo. Hacemos siempre lo mismo, que somos así de simples. Vamos y volvemos siempre al mismo sitio. Sin embargo, la mujer no. La mujer tiene trayectos diferentes, con tiempos de espera diferentes, y por tanto, pues los vehículos autónomos también tienen que trabajarse en ese sentido. Lo hemos hablado tanto. Y también, por ejemplo, el hecho de los niños en los vehículos autónomos.
A ver si se va a realizar más tareas. Que los hombres, las mujeres.
Hombre.
A lo mejor pueden ir por ahí los tiros, es decir, que nosotros igual...
Vamos a dejar a Alonso que lo diga.
Yo no digo nada, pero vamos a ver, yo conozco muchas amigas que tienen hijos, aunque ya están creciditos, y efectivamente, o sea, son mujeres multifunción, porque no os podéis hacer ni idea la agenda que tenían durante el día. O sea, sí, es que era brutal. Y efectivamente, pues, sus parejas, pues, lo que tú dices, Vicente, salían de casa, como mucho iban a hacer una compra cerca del trabajo, iban al trabajo y volvían a casa, punto. Yeah. Pero ellas no, ellas, pues, aparte de salir a trabajar, dejar los nenes, hacer la compra en la hora de descanso de la comida muchas veces, volver al trabajo, por la tarde recoger los niños, después de recoger los niños iban con ellos a hacer algunas gestiones más, médicos, en fin, lo típico, y luego llevan a casa, y luego cuando llegan a casa todo lo que hay, lógicamente, o sea que...
Yeah. Oye, mira, por tanto, yo creo que la mujer debería sufrir más accidentes porque hace cosas más diferentes y va por sitios variados, no hace siempre el mismo trayecto, o es que el hombre ya tenemos, hacemos el mismo trayecto, ya lo tenemos de forma inconsciente y es cuando tenemos el accidente, ¿no? Ya
se confían, confiáis más, sí, ya, ¿no? Os lo digo yo. Y de todas formas estoy de acuerdo en lo que ha dicho Juan y lo hemos hablado aquí alguna vez, ese instinto de protección, pero que es que lo tenemos marcado en los genes, o sea, no es ni por ser machista, ni feminista, ni cosas de estas, es que es genético, que por algo las mujeres dan a luz y los hombres no, o sea, entonces ese instinto viene grabado y nos tomamos o se toman las que son mamás las cosas de otra manera, pero también te digo, fíjate, ese chip le cambia y yo conozco muchos compañeros que van en moto, que en el momento que han sido padres, el chip les ha cambiado. De hecho, muchos de ellos han cambiado hasta la moto. O sea, tienen una moto racing y se han cambiado el tipo de moto. Les cambia el chip, porque ya piensan más en esos hijos, en lo que pueda pasar, y piensan más en esos hijos que en ellos mismos. Pero sí que es verdad, y en cuanto a los vehículos, cuando han hablado de los crash test, lógicamente tampoco se piensa en las personas que tienen una estatura... menor a unos 60.
El crash test también tiene dummies de niños en posición o no, inversa.
Sí, pero los niños no conducen. Sí, sí. Los adultos sí. Entonces, claro, por eso muchas veces vemos a personas que están muy pegadas al volante y dices, ¿cómo pueden conducir así? Ya, pero es que o me pego al volante o no llego a los pedales.
Bueno,
entonces,
un asunto que Juan Barberá quería plantear es el hecho de los cinturones de seguridad.
Sí, como estábamos comentando, la diferencia entre los dummies de hombres y mujeres, ¿no? Que yo no sabía que habían tantas variaciones, ¿no? Porque realmente, incluso como dice María José, en las personas no tengo la misma talla yo que nuestro compañero Santos Patón, evidentemente.
Sí.
Cada uno tenemos una corpulencia, ¿vale? Y el cinturón está hecho para todos y las pruebas para todos con estándar, ¿no? Pero sí que hay una cosa muy importante a la hora de circular y del día a día, dejando los dummies, que es así también, ¿vale? Y es el tema de ponerse el cinturón de seguridad. Todos sabemos cómo funciona el cinturón de seguridad y cómo tiene que ir anclado, ¿verdad? Si lo recordamos, ¿no? Es decir, clavícula, esternón y pelvis, ¿vale? Son las partes óseas por donde debe discurrir el cinturón, tomando siempre hueso, ¿vale? Entonces, claro, en la clavícula no tenemos problemas, en la zona de la pelvis hay diferencias, pero no nos afectan, pero en la zona del esternón tenemos grandes diferencias entre los hombres y las mujeres. Entonces, muchas veces los cinturones no ajustan perfectamente, lo tienen que ajustar, que es entre medio de los pechos en el esternón. Con lo cual, es un problema que recordamos muchas veces, tanto en las prácticas como incluso en los cursos que realizo de capo, de puntos, hayan o no hayan mujeres, siempre lo recuerdo, es decir, que hay que insistir en que las mujeres tienen que ir el cinturón entre medio de los pechos, no por encima de uno, por debajo del otro, porque las lesiones en caso de un golpe, de un frenazo brusco, pueden ser muy elevadas.
David, tú eres perito, ¿te has encontrado en alguna situación así? ¿Has tenido que peritar un vehículo que conducía o llevaba una mujer o un hombre? ¿Has visto serias diferencias en ese sentido o qué?
No, en principio no. Lo que sí que tener en cuenta, fijaros hasta dónde llega la importancia de la correcta ubicación, que en los niños, en las plazas traseras, los elevadores se inventaron para evitar el submarining, ese efecto en que el niño se deslizaba por debajo del cinturón y le rompía la cadera. De ahí la importancia, fijaros que siempre es el ajuste correcto del cinturón, la tensión correcta y que esté perfectamente colocado para que no nos sujete en caso de accidente por un lugar inadecuado.
Efecto submarino, sí.
Tengo una pregunta, ¿por qué los cinturones de los conductores sí que hay posibilidad de moverlo para subir o bajar la altura y en cambio los del acompañante no, y el resto tampoco? Quiero decir, cuando voy de conductora tengo opción de subir o bajar, pero cuando voy de acompañante no.
Depende del fabricante, hay fabricantes que sí que lo tienen en ambas plazas.
Y muchos fabricantes que ninguna de las dos.
También
yo he visto Yo he visto BMWs, por decir una marca, ¿vale? Me acuerdo con una amiga que no le quedaba bien el cinturón, hablando esto del cuello, y yendo a revisar el coche para ajustarle la altura, no tenía regulación de altura en el asiento del conductor, del cinturón. Es decir, a mí esto me pareció, la marca que sea, que esto no era claro. Como el asiento se puede subir y bajar en altura, hay marcas que han empezado a prescindir de la regulación de la altura del cinturón cuando va estático en la viga, digámoslo así. Sí. Si el cinturón sale desde el propio asiento, la regulación es diferente. Entonces, claro, ahí las marcas a veces no tienen en cuenta las alturas y las corpulencias de las personas.
¿Tú crees que está tan importante eso de Diego? Entonces, la...
Sí, claro, la ubicación correcta del cinturón, llevarlo con la tensión correcta y a la altura correcta, además que es incómodo ir conduciendo cuando te molesta, eso no cabe duda. Luego, a la hora de cuando tienes algún percance, la correcta ubicación son garantías de salir lo mejor parado del accidente.
Me has visto, Alonso, que estamos hablando en todo momento de coches, de motos, ¿no?
Sí, de motos las alturas ahora ya se van incorporando novedades en según qué marcas premium, que no había opciones, y entonces si no medías un 80 no te podías subir a las motos, pero ahora ya se van incorporando novedades como que de fábrica tú puedes solicitar la moto con un kit para rebajar la suspensión, ¿no?
Sí.
Porque es que si no, o reducir el asiento, asientos que tienen, digamos, la parte mullida más bajita, pues para facilitarte llegar con los pies al suelo, o más estrecho, también porque hay asientos que son muy anchos en la parte delantera, entonces hacía que abrieras más las piernas y te costaba más llegar al suelo.
Sí.
Pero hace años, ya te lo digo yo, que por eso la mayoría de muchas mujeres las veías pues con la típica marca Ducati, con la Ducati Monster, que es la más bajita, la más estrecha de asiento, o con Custom, porque claro, para acceder a pues no sé, por ejemplo, a la moto que le comentaba el otro día a Javier Sánchez Zoilo de BMW Bertolín, la XR es una moto súper alta, o sea, eso no es apta para cualquier persona, y ya no digo sexo, para cualquier persona, o sea, necesita una altura, entonces, claro.
Bueno, Alonso.
Si no tiene esa medida, nos fastidiaremos, ¿verdad, Juan?
Gracias, Alonso, hasta luego.
Venga, un abrazo.
Adiós, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, Juan Barberá. Oye, nada, mañana estará con nosotros el hombre más fornido y más preparado físicamente, que has nombrado tú, Santos Patón, que, claro, hombre...
No desvelemos de detalles, hemos dicho diferencias de corpulencia.
Por eso, un hombre más fuerte que tú.
Evidentemente.
Bueno, pues estará con nosotros mañana. Gracias, Juan, un abrazo.
Escucharemos.
Que vaya muy bien.
Saludo.
Hasta luego, adiós, Juan Barbera.
Adiós.
Ahora enseguida cerramos ya filas con David y Diego. Pero antes recordarle algo importantísimo. El básquet está aquí, en COPE.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
Pradilla de espaldas al aro, quiere marcharse en dos a media vuelta. Pradilla, qué buen gesto, qué canasta. ¡Qué canasta de Jaime Pradilla!
Este viernes a partir de las 21 horas, Valencia Basket Gran Canaria, con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
Con sus cosas, pero atrevido, serio, incisivo.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. ¡Nadie te lo cuenta como nosotros!
Ven a Engasa y llévate un Mini Corporate para tu empresa por 315 euros al mes. Oferta válida para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones. Engasa, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
2 minutos para las 4 de Diego, vamos cerrando. Cuéntanos, titulares.
Sí, bueno, hemos podido ver en internet, Vicente, el nuevo Renault Austral que va a sustituir al Kadjar, el nuevo SUV de la marca francesa. Fotos del interior, y te tengo que decir que si mantienen esa imagen en el vehículo de producción, va a ser realmente espectacular.
La demanda de motos crece un 14% en 2021, mejor a niveles previos a la pandemia incluso, ¿eh? Las motos de ocasión más vendidas fueron las motos ligeras, así está un poco, y la motocicleta sigue siendo japonesa, ¿eh? Los ciclomotores europeos, pero la motocicleta japonesa, para que lo tengas en cuenta, Diego, ¿eh?
Sí, y Vicente, Renault, Luca de Meo ha salido diciendo, de un estudio que han hecho en la Alianza 2030 que hace... Renault con el resto de marcas de su grupo, que puede reducir en un 65% el precio de las baterías de los vehículos eléctricos. Y esto coincide con cálculos que hemos comentado a veces con la gente de Bloomberg, que 2024-2025 es la fecha en que se igualará a la misma potencia el precio de un vehículo de combustión frente a uno eléctrico.
Bueno, ya sabes que mañana tenemos clásicos, ¿eh? Nos vendrá Fernando Córdoba con lo que se va a ocurrir durante el fin de semana, el sábado y domingo, dentro del mundo de los clásicos, que hay mucho movimiento, como sabes, ¿eh?
Yo te lo digo, que va a ser clásicos abrigados, porque va a ser fresquito.
De Copa CV. Saludos, Diego.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós. Todo esto será mañana, ¿eh? Luz de cruce. En COPE más Valencia, sigue la tarde. Que la disfruten. Hasta luego. Yeah, yeah.